Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, y el cantillo del gallo Teófilo sigue adelante a mitad de camino. Esta cita de viernes con tu revista Tempranito de Mañana. Una vueltecita hoy allá por la provincia de Cienfuegos, que tiene, como ustedes saben, 8 municipios. Saludando a los oyentes allá por la zona de Abreus, de Aguada de Pasajeros también, claro que sí, buenos días. Cienfuegos, la perla del sur. Cruce también, Cumanayagua, Santa Isabel de la Laja Querida, Palmira y Rodas. En la provincia de Cienfueguero, un saludo, buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy. Y pasamos de nuevo por acá con Moisés López y más titulares.
Activista del Movimiento Cristiano Liberación en Las Tunas se denuncia ser víctima de persecución política. Venezuela se empeña en una posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pese a una fuerte oposición. Anticipa el presidente de Colombia en su discurso ante la ONU un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Y las autoridades estadounidenses aparentemente han identificado al verdugo del grupo Estado Islámico que decapitó a 2 periodistas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas del Movimiento Cristiano Liberación en Las Tunas denuncia ser víctima de persecución política. José Luis Ramos tiene la información.
El joven abogado Michel Camacho González afirmó que por atreverse a tener una expresión alternativa a la del sistema y pedir cambios políticos en Cuba, las autoridades han incrementado progresivamente la represión en su contra en los últimos días.
A mí me presionan por donde quiera. Es una guerra contra mí. Yo simplemente pienso, como ciudadano de este mundo pleno siglo XXI, soy libre de pensar. Yo sé que esa es la manera de actuar y no me intimida. Lo que sí es bueno que se sepa, ¿eh?, que me han amenazado, que estoy bajo presión, porque yo no voy a cambiar mi forma de pensar ni voy a abandonar la lucha. Yo incluso en ese último trabajo que le dije, yo tenía acceso a internet y aquí todo eso se chequea y eso. A mí me cogieron en el centro de trabajo leyendo el Miami Herald. Porque bueno, como tenía acceso a internet y aquí nada de eso te lo permiten, yo leí el Miami Herald. Accedí al blog de Giovanni Sánchez, leí algunas cosas publicadas por el Movimiento Cristiano de Liberación y me enteraba de cuestiones que aquí uno, como no hay libertad de prensa ni de expresión, todo eso fue la gota que acabó de colmar la copa.
Camacho, de 36 años, residente en Las Tunas, activista del Movimiento Cristiano Liberación, fundado por Osvaldo Payá Sardiñas, dijo que trabajó en el Ministerio de Turismo, donde a pesar de las presiones rechazó pertenecer a las brigadas de respuesta rápida.
Y entonces ya eso me empezó a traer problemas. Ya de por sí ya yo no votaba, yo no participaba en el CDR y eso. Entonces todo eso se fue acumulando y ya de ahí más nunca había podido trabajar como abogado. He buscado trabajo hasta de custodio, de lo que sea, por el Estado. Y no, nada, no me dan trabajo.
Michel Camacho González dijo que las autoridades lo han amenazado con impedirle viajar a España para asistir al programa de visitantes de la Fundación FAES que dirige el expresidente José María Aznar. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Alex Castro, hijo de Fidel Castro, aseguró en República Dominicana que no cree en el mesianismo político ni que el liderazgo pueda ser en gran medida producto de los genes familiares, al referirse a la sucesión de su tío Raúl Castro y el control del gobierno en Cuba.
No creo que la dinastía familiar pueda estar permanentemente frente a los destinos de Cuba, y puedo asegurar que en mi país hay un grupo de revolucionarios que han sido debidamente preparados políticamente para desempeñar esas funciones, declaró el ingeniero y fotógrafo cubano al diario El Nacional de Santo Domingo.
Al explicar la sucesión de su padre por Raúl Castro, subrayó que en ese momento su tío era la persona que reunía las condiciones que reclamaba el Estado cubano para sustituir a su padre. Pero eso en modo alguno significa que la dinastía de Castro se impondrá.
Según el diario El Nacional, Alex Castro afirma que no se ha preparado para incursionar en la política y considera que deben hacerlo quienes tengan vocación.
Venezuela busca una posición en el Consenso de Seguridad de Naciones Unidas, pese a las críticas de algunos expertos sobre el tema. Mercedes Antesana, de La Voz de América, nos informa.
Señalaría inicialmente que, al igual que cualquiera de los otros estados, los otros 192 estados que forman parte de las Naciones Unidas, Venezuela tiene todo el derecho de aspirar al Consejo de Seguridad. Pero la aspiración del gobierno de Venezuela ha generado una profunda preocupación en observadores nacionales e internacionales, porque el máximo organismo del diálogo a nivel mundial no puede, y vemos con preocupación, que el gobierno de Venezuela pueda ideologizar su presencia y en vez de representar a todos los sectores de Venezuela con los cuales no ha sabido y no ha podido dialogar, vaya a erigirse como un juez.
Las presentaciones de resoluciones presentadas por Venezuela, ¿lo colocan en buena posición ante este organismo?
Las resoluciones que han sido aprobadas por unanimidad en los últimos años han sido enfáticamente rechazadas por el gobierno de Venezuela. Eso fue así con la resolución del Consejo de Seguridad sobre Libia, sobre la situación de las armas nucleares en Irán, sobre la posición con relación a Siria, sobre la situación con Corea del Norte, la posición blanda que tiene con el califato, la situación que ha tenido de respaldar al Hamas, que es una fuerza terrorista, y no al diálogo palestino-israelí. Entonces, si no cree en el Consejo de Estado tal como lo ha reiterado, ¿por qué quiere ir al Consejo de Seguridad?
¿Hay preocupación ante la presencia de Venezuela en una crisis?
Los editoriales de Washington Post y de New York Times han señalado su preocupación no por la presencia del Estado venezolano, sino que un gobierno que más que llevar la posición de Venezuela pudiera estar tentado a llevar una posición del Partido Socialista Unido de Venezuela, y eso en momentos de crisis mundial como las que vivimos es sumamente peligroso.
Exactamente a las 7-8 minutos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este jueves en Nueva York que mientras el mundo experimenta una serie de conflictos violentos, él traía ante la Asamblea General de la ONU una luz de esperanza porque se acerca el momento de lograr un acuerdo con la guerrilla en su país.
En un mundo lleno de malas noticias, de guerra, de terrorismo, de enfermedades, quisiera traer a esta asamblea una luz de esperanza. La esperanza de alcanzar la paz en Colombia después de un conflicto de más de medio siglo. Si logramos esto, que los colombianos hemos buscado sin éxito por tanto tiempo, entonces habrá una esperanza para la paz en cualquier lugar del mundo, por difíciles que las cosas se vean ahora. Estamos ya asumiendo la discusión de los dos últimos puntos sustantivos, víctimas y el fin del conflicto. Esta guerra ha dejado millones de víctimas que nunca habían sido escuchadas y que ahora están en el centro del proceso.
Agradecer a las organizaciones que han expresado un compromiso con la paz en Colombia, Santos señaló que se ha instalado una comisión para definir el proceso de paz al fuego definitivo. El presidente colombiano también condenó el terrorismo del Estado Islámico, expresó su preocupación por el conflicto entre israelíes y palestinos y por el brote del virus del ébola en África.
El gobierno de Estados Unidos aparentemente identificó al asesino de los periodistas estadounidenses James Foley y Stephen Sutloff, y cuya muerte por decapitación fue divulgada a través de dos videos en Internet y reivindicada por la Organización Estado Islámico.
El director del FBI, James Comey, dijo en una rueda de prensa que cree que pudo identificar al asesino, pero que no divulgaría detalles al respecto.
Las autoridades británicas han estado cooperando estrechamente en la investigación, ya que el asesino que aparece en los videos tiene acento británico y, según algunos expertos, acento de una comunidad asiática en Londres.
Bueno, son las 7:10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de Edemio Navas. Rolando Cartaya nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Estaremos conversando brevemente acá con el periodista independiente Alberto Méndez Castelló también. Estaremos escuchando notas de Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las vecindades del lago Okeechobee y sale al sudeste del Golfo de México por el sur de Fort Myers. Por delante de este frente, una zona de convergencia está provocando nublados y lluvias que han estado afectando todo el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Pero estas condiciones del tiempo deben mejorar durante el fin de semana. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Pinar del Río hasta Matanzas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos por acá con las noticias deportivas que atiende Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Si un escritor de películas de Hollywood hubiese preparado un guión con la despedida del número 2 de los Yankees de Nueva York en su casa, Nueva York, posiblemente se hubiese equivocado. Fue realmente un final de película. Ningún fanático de los 48,613 que pagaron sus entradas para ver en el Yankee Stadium la despedida de Derek Jeter se retiró de la preciosa instalación hasta media hora después que finalizó el encuentro con triunfo de los Yankees 6-5 ante los Orioles de Baltimore. Derek Jeter fue el verdadero héroe. Con el partido igualado a 5 carreras en la parte final del noveno inning y con Antoine Richardson en segunda base, el capitán de los Yankees fue el encargado de conectar sencillo al jardín derecho para que de esa forma Nueva York dejara al campo al Baltimore, campeón en el 2014 en la división del este de la Liga Americana. Cuando Jeter disparó ese indiscutible e impulsó la carrera del gane, el estadio de los Yankees fue un verdadero manicomio. Jugadores en activo y retirados, ejecutivos de las ligas mayores de los Yankees, la familia de Jeter fueron a saludar efusivamente al shortstop de Nueva York por 2 décadas y además participante durante 16 años en series playoff con el equipo de los Yankees. Fueron momentos grandes para Jeter y sus fanáticos en una noche que amenazó la lluvia, pero que por suerte no afectó el esperado encuentro. En cuanto a los partidos de ayer jueves, el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su encuentro número 35 en el triunfo del Cincy 5-3 ante el Milwaukee. El zurdo cubano-americano G. González se adjudicó su 10ª victoria en el éxito de su equipo de Washington 3-0 ante los Mets. Gio ponchó a 12 en 7 entradas y solamente le conectaron un sencillo. En Boston, el cubano Rusney Castillo disparó un doble, un jonrón impulsó 3 y su equipo del Boston derrotó ampliamente al Tampa 11 carreras por 1. Los Marlins, con 3 indiscutibles del cubano Adeiny Echavarría, derrotó al Philadelphia 6 carreras por 4. El Seattle dispuso al Toronto 7-5, en tanto el Atlanta perdió ante el Pittsburgh 10 carreras por 1. Detroit derrotó 4-2 a los Mellizos de Minnesota. El Texas 2-1 a los Atléticos de Oakland. Y finalmente a la novena del Kansas City le ganó su partido a los Medias Blancas de Chicago 6-3. El cubano Pito Abreu disparó un sencillo. Por último, quiero señalar que los equipos de Brasil y República Dominicana avanzaron a la segunda fase del Campeonato Mundial de Voleibol Rama Femenina. Además de estos dos equipos latinoamericanos, también garantizaron su presencia en la siguiente ronda favoritos como el actual campeón Rusia, la anfitriona Italia y el número 2 del mundo, el elenco de aquí de Estados Unidos. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activista del movimiento cristiano Liberación en las Tunas denuncia ser víctima de persecución política. Venezuela se empeña en una posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pese a una fuerte oposición. Anticipa el presidente de Colombia en su discurso ante la ONU un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Y las autoridades estadounidenses aparentemente han identificado al verdugo del grupo Estado Islámico que decapitó a 2 periodistas.
Hoy tenemos con nosotros acá en el estudio Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Buenos días, Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes de Radio Martí. Les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cuba, Murillo retorna como ministro de Economía y Planificación, informó el Consejo de Estado de Cuba. Marino Murillo continuará siendo vicepresidente del gobierno y jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista. Candidatos cubanos al Latin Grammy celebran su nominación. En el momento en que recibieron la noticia, unos dijeron que lo presentían, otros se sorprendieron, hubo quien saltó de la cama y hasta quien se bañó bajo el aguacero, según le contaron a Martí Noticias. Solo el 25% de los cubanos vive en la pobreza. Residentes en la isla creen que se quedaron cortos con el cálculo los autores del libro Algunas claves para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores, que fue publicado por el Centro Félix Varela y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Esta última historia y la nota sobre Marino Murillo figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. El Mintur lanza una campaña casi imposible para los cubanos. Pese a que la mayoría de los cubanos no tienen acceso a Internet, el Ministerio de Turismo los está invitando a votar online para que La Habana sea elegida entre las 7 ciudades maravillas del mundo. Otros doctores cubanos han dejado el programa brasileño Más Médicos, con 21 en los últimos 4 meses, suman 35 los médicos de la isla que han abandonado el proyecto del gobierno de Dilma Rousseff para atender a zonas marginales e inhóspitas, asegura el diario Folha de São Paulo. Y con jonrón del cubano Puig, los Dodgers ganan el título del oeste. Fue una de las 4 carreras del sexto inning que se combinaron con el pitcheo de Clayton Kershaw para dar a los de Los Ángeles el título del oeste de la Liga Nacional. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Estamos en contacto de la manera de hoy en línea telefónica con el periodista independiente cubano Alberto Méndez Castelló. Está al teléfono. Buenos días.
Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás tú y todo el equipo por ahí?
Muy bien, señor. ¿Por dónde usted se encuentra en este minuto, Castelló?
Bueno, pues sencillamente estoy en Fredericksburg, en Maryland.
Ok, ¿estás en el estado de Maryland?
Estoy en el estado de Maryland.
Usted ha hecho un recorrido bastante grande durante estos días acá en los Estados Unidos, ¿eh?
Sí, cómo no, gracias a ustedes ahí que me invitaron acá y a mi familia que me ha apoyado, pues sencillamente estoy recorriendo este país. Ya llevo 25 estados por los que he pasado, Oscar.
25 estados.
¿De 25 qué, estados.
¿De qué parte de Cuba es usted, Castelló?
De Puerto Padre, Las Tunas.
De Puerto Padre, Las Tunas. Usted escucha esta transmisión de hace muchos años allá en su casa, ¿eh?
Sí, sí, cómo no. Soy asiduo oyente del programa Tempranito y de Mañana.
Sí, cuando usted está mirando estos campos, y usted que es un hombre de campo, está mirando la agricultura de Estados Unidos, la finca por donde usted ha pasado, que usted conoce el tema, ¿cómo usted compara esto que sucede, lo que es el desarrollo agrícola acá en Estados Unidos, con lo que está sucediendo en la agricultura cubana en este minuto, Castelló?
Mire, déjeme decirle algo, Oscar. Sencillamente es muy triste que a 90 millas nosotros estemos de este país, un país más desarrollado del mundo. La agricultura que hay aquí sencillamente es asombrosa. Entonces yo al otro día estaba en algo inusitado, en un museo de tractores en Pensilvania. Y yo miraba esa cantidad de tractores que hay ahí, que prácticamente casi todos nosotros los tuvimos antes del año 59 en Cuba, y cómo eso desapareció allá. Y estoy mirando las técnicas de cultivo aquí, los tipos de maíz que hay acá, de soya, además. Y es muy triste, Oscar, sencillamente es muy triste. La comparación es terrible. Que tan cerca nosotros estemos del desarrollo y nos encontremos en ese estado desastroso en que nos encontramos allá.
Increíble. Y a usted le gustaba la cacería en Cuba en una época, ¿no? Tengo entendido.
Oh, cómo no. Precisamente yo lo oí a usted cuando usted, su relato, cuando venía por acá, por Virginia y demás, a cazar. Y eso, imagínese, me emocionaba muchísimo. En Cuba existe una organización que se llama la Federación Cubana de Caza Deportiva, y eso está condenado al inmovilismo total, Oscar, por dos razones. En Cuba no va a haber nuevos cazadores porque sencillamente no pueden comprar armas, allí no hay armas deportivas de ningún tipo, y los que están allí sencillamente no tienen dónde adquirir cartuchos, allí eso es una cosa decorativa totalmente, los cazadores no tienen dónde comprar cartuchos. Yo he ido a las tiendas por aquí, a los Walmart, esto, donde quiera, y veo la cantidad de equipos de caza que hay, de todos los tipos de cartuchos, los animales. Mire, entrando aquí sencillamente a este pueblito de Estados Unidos, veía ahí 5 venados, los estaba mirando yo ahí al lado, junto al bosque y en un campo de maíz. Sí. Y por todos los estados que he recorrido he visto las señales en la carretera advirtiendo que puede haber pasos de venado, de alce, de oso. Nosotros no tenemos eso. Y déjeme decirle algo, la caza que se está practicando en Cuba ahora es de sobrevivencia, porque no son los cazadores los que están cazando como algo deportivo, sino que se están cazando animales allí, personas con trampas y demás, para consumir la carne. Déjeme decirle que allí hay gente, tramperos, que tienen 25, 30, 40 casillas de esas para, sí, cazar palomas, y vender las palomas. Una paloma ya la venden en 250 pesos cubanos de esto. Sí. Un flamenco lo venden en 25 pesos. Están cazando, déjeme decirle, en las arroceras, que eso es peligrosísimo. Sí. Para la salud humana, porque están cazando yaguazas en la arrocera. ¿Usted sabe con qué?
Sí.
Pues sencillamente envenenando los granos de arroz con carburforán, un insecticida, y los ponen allí sencillamente para capturar esos animales intoxicados y después venderlos.
Castelló, se me fue el tiempo. Vamos a hacer contacto contigo en otro momento. Nos vamos a poner de acuerdo en esto muy interesante. Así que disfrute de su viaje. Un abrazo. Gracias. Bien, son las 7:25 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Buenos días y adelante.
Gracias. La Filarmónica de Londres ofrece dos conciertos en la Ciudad de México. Obras de Vaughan, Beethoven, Brahms, Glinka y Tchaikovsky forman el repertorio que ofrece la Orquesta Filarmónica de Londres en dos conciertos programados en la Ciudad de México bajo la dirección del célebre pianista de origen ruso Vladimir Ashkenazy. Comenzando con la Ascensión de la Alondra de Ralph Vaughan, con Esther Jo al violín en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes en el sur de la capital mexicana. También serán interpretados el concierto para piano número 5 en mi bemol opus 73 del concierto del emperador de Beethoven, con Nelson Freire al piano y la sinfonía número 1 en do menor de Johann Brahms. Su segundo concierto en el Auditorio Nacional contará con la obertura de la ópera Ruslan y Ludmila de Mijail Glinka y dos obras de Tchaikovsky, el concierto para violín y orquesta en re mayor y la sinfonía número 5 en mi menor, opus 64. Si bien Ruslan y Liudmila, estrenada en diciembre de 1842 en San Petersburgo, no se aparta de las convenciones de la música del occidente europeo, Glinka le imprimió un estilo ruso al que sumó el folclore de la región con referencias musicales armenias, turcas, árabes y finlandesas. A su vez, el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky es considerado una de las tres composiciones más célebres del repertorio concertante para violín y uno de los más difíciles para un ejecutante. Con más de 70 años de trayectoria musical, una discografía que supera los 1000 títulos y una historia distinguida por la presencia de directores consagrados, la Filarmónica de Londres, fundada en 1945, es considerada una de las 5 orquestas con más prestigio en el mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy viernes. Llegó el viernes, septiembre 26 del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
El proyecto independiente Estado de SATS presenta hoy en Nueva York un panel de discusión sobre la actualidad cubana. La Sociedad Interamericana de Prensa critica las acciones en Venezuela, con dos periodistas demandados por el presidente de la Asamblea Nacional. Casi 10.000 personas en Latinoamérica han contraído el virus de la fiebre chikungunya en menos de un año. Y el grupo Estado Islámico ejecuta públicamente a una abogada de derechos humanos en la ciudad iraquí de Mosul.
Y pasemos con las informaciones en detalle. El proyecto independiente cubano Estado de SACS se presentará el viernes en el centro de España, Rey Juan Carlos, de la Universidad de Nueva York, un panel de discusión sobre la actualidad cubana.
En el acto participaron Antonio González Rodiles, director del proyecto, Ailer González, directora artística, y el fotógrafo Claudio Fuentes.
Estado de SAT con sede en La Habana organiza debates públicos sobre temas sociales y políticos, sobre proyecciones de películas y exposiciones de arte, y trabaja en la divulgación de proyectos disidentes.
Asimismo, el colectivo ha convocado un encuentro para el 27 de septiembre a las 9 de la mañana frente a la sede de las Naciones Unidas para impulsar la campaña por otra Cuba y los derechos de todos los cubanos.
Más noticias de Cuba. Residentes de la ciudad de Holguín opinan que los edificios abandonados del gobierno deberían ser entregados a la gestión privada para su reconstrucción y funcionamiento. Amado Gil tiene los comentarios que dieron a la prensa independiente algunos holguineros que también se refirieron a los problemas de salubridad.
En Cuba no es extraño encontrarse con un edificio abandonado convertido en un vertedero de basura o los restos de una construcción derrumbada sin reparar o inhabitable. Imagen a la que no escapa la ciudad de Holguín.
La cuestión es que mejore esa situación. Que es verdad que esos solares dentro del centro, más o menos el centro de la ciudad, no debe estar vacío, así, abandonado.
Y es que si el gobierno es incapaz de reparar sus edificios, entonces la solución está en pasarlos a manos privadas, dijeron algunos de los holguineros.
Claro, se lo tenía que dar el sector privado. Seguro que, imagínate, particular, algo, hicieran algo, ¿me entiendes? Alguien que se hiciera cargo de eso. Porque si el gobierno no responde con lo que según tienen previsto, entonces que se lo den a la gente de la calle, normal.
No, digo que esos lugares deben entregárselo a personas o ponerlo a utilizar en otras cosas.
La opinión sería buena si hay alguien que haya tenido un problema de vivienda, que se le haya caído la vivienda, que le den la posibilidad de hacer una vivienda y que le den ese lugar que no lo están usando para nada. Está por gusto.
En la ciudad de Holguín, según dijeron sus residentes a la agencia de prensa independiente Palenque Visión, el caso más notorio es el abandono del Hotel Saratoga. Pero como ese, hay otros que, además de afear el ornato público, son un peligro para la salud.
Esos lugares ahora desocupados son prácticamente vertedero.
Es un mosquero permanente y le hace daño a los niños. Están en lugares donde hay viviendas alrededor y es un lugar que la gente aprovecha para botar basura, para cualquier inmundicia, y eso está lleno de moscas y le hace daño a la gente.
El gobierno cubano culpa al embargo económico estadounidense por el deterioro de los edificios. Amado Gil, Martí Noticias.
La CIP consideró desproporcionado el uso de la fuerza pública para ubicar y trasladar de manera forzosa ante un tribunal a un columnista y a un directivo del periódico Tal Cual en Venezuela, demandados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por supuesta difamación.
Se trata de Francisco Lairice, directivo de Tal Cuba, y Carlos Genatios, articulista de esa publicación, contra quienes el Diosdado Cabello interpuso una demanda por difamación agravada, delito castigado con penas de 2 a 4 años de prisión, más sanciones económicas.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, dijo que resulta excesivo el uso de la fuerza pública para llevar a los tribunales a dos personas querelladas en otro ejemplo de la estrategia del gobierno venezolano de intimidar a quienes no forman parte de su grupo de poder. Paolillo manifestó además la profunda preocupación de la CIP por la suerte de estos periodistas.
Exactamente las 7:35 minutos, y el virus que provoca la fiebre chikungunya llegó a América Latina hace menos de un año y ya es evidente que vino para quedarse, dijo a la AFP un experto de la Organización Panamericana de la Salud.
Se trata de una enfermedad que, a pesar de tener una tasa de mortalidad muy baja, va a entrar en un proceso endémico en la región. Definitivamente, afirmó Marco Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la mencionada organización.
El virus de chikungunya había sido identificado por primera vez en Tanzania en el año 1952. Hasta diciembre del año pasado, era desconocido en América Latina.
La AFP informa que el número de casos confirmados en las Américas ascendía a 9.537 hace apenas una semana, con 113 muertos, y el número de casos bajo sospecha llega a los 729.178, mayormente en países del Caribe.
El virus se transmite por el mosquito que transmite el dengue, Aedes aegypti, y también por otra variante de dicho insecto.
Un hombre de unos 20 o 30 años murió en Santiago de Chile por graves quemaduras tras estallar una bomba de fabricación casera que manipulaba, según dijo el fiscal Claudio Orellana, a cargo de la investigación.
La bomba explotó en el centro de Santiago y activó un gran operativo policial, según dijeron los testigos. En el lugar se encontró un hombre con graves quemaduras, quien falleció cuando recibía atención médica en un hospital cercano.
Hace unas semanas estalló una bomba en un centro comercial del metro de la capital chilena, que dejó un saldo de 14 heridos y daños materiales. Por la explosión, la justicia chilena tiene en prisión preventiva a dos sospechosos y a quienes se les consideran responsables de la detonación.
Exactamente a las 7:37 minutos de la mañana en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama aceptó la renuncia del primer fiscal general afroestadounidense del país. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama aceptó la renuncia del secretario de Justicia Eric Holder y elogió lo que calificó el profundo compromiso de Holder para garantizar que todos los estadounidenses reciban un trato justo ante la ley. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Obama dijo que es un momento agridulce aceptar la renuncia de Holder y agregó que el funcionario se quedaría hasta que se confirme un sucesor. Él es uno de los secretarios de justicia con más tiempo de servicio en la historia de Estados Unidos. Eric Holder ha soportado esa carga. Durante el verano, él vino a mí y me dijo que él pensaba que 6 años han sido una buena carrera y me imagino que su familia está de acuerdo. En una declaración llena de emoción y lágrimas, Holder dijo que estaba orgulloso de lo que logró en el Departamento de Justicia. Yo he querido el Departamento de Justicia desde que era joven, cuando vi a Robert Kennedy demostrar durante el movimiento de los derechos civiles cómo el departamento puede y debe siempre ser una fuerza para lo que es correcto. Espero haber honrado la fe que usted puso en mí, señor presidente, y el legado de todos los que me han antecedido. Washington les informó Jefferson Asprilla.
En Irak, extremistas del grupo Estado Islámico ejecutaron públicamente a una abogada de derechos humanos en la ciudad iraquí de Mosul, después de declararla culpable de apostasía en una improvisada corte islámica, informó el jueves la ONU.
Samira Salid al-Nuaimi fue sacada de su casa el 17 de septiembre después de supuestamente colocar mensajes en Facebook donde criticaba la destrucción de los sitios religiosos en Mosul. Su página en la red social al parecer fue borrada desde su deceso.
De acuerdo con la misión de asistencia de la ONU en Irak, al-Nuaimi fue juzgada en el llamado Tribunal de la Sharia por apostasía, después de lo cual fue torturada durante 5 días antes que los extremistas la sentenciaran a ser ejecutada públicamente.
Por torturar y ejecutar a una mujer, abogada y activista de los derechos humanos que defendía en particular los derechos de sus compañeros ciudadanos en Moscú, el Estado Islámico sigue confirmando su naturaleza infame, dijo en un comunicado Nikolai Ladenov, enviado de la ONU a Irak. Bueno, son las 7:40 minutos en nuestros relojes y de aquí a las 8 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demi Onaos. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a otro programa más del Revoltillo. Y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revoltillos.
al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante y compositor de origen mexicano Miguel Yontel Pimentel será premiado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Tendremos detalles en nuestro segmento de farándula. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical de la región central del Atlántico, ubicada a unos 1.100 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, ha continuado su rumbo al oeste. Sin embargo, una extensa capa de polvo del Sahara que le acompaña no ha sido favorable para su desarrollo. Otra onda tropical asociada a una intensa baja en la altura sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes se extiende hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, y muestra poca actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, hoy a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Pasado mañana domingo, se despide allá en Boston uno de los grandes peloteros en todos los tiempos en las grandes ligas, el torpedero del equipo de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, quien debutó en esa novena en el año 1995 y con el equipo de la Gran Manzana ganó las Series Mundiales de 1996, 1998, 99, 2000 junto al cubano Orlando El Duque Hernández, y después su última Serie Mundial que ganó fue en el año 2009. Estamos hablando de un pelotero de que en 5 años seguramente va a estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, en poco más de 48 horas se va uno de los grandes en todos los tiempos, el norteamericano Derek Jeter.
Bueno, Demio, esa es una tradición, el equipo de los Yankees, pero ha tenido uno de los más grandes en la historia del béisbol, es el bambino en el mundo entero, reconocido como el mejor del mundo, no hay duda, no hay quien se lo quite. Está Lou Gehrig, está Mickey Mantle, está ahí una, Jody Mayo, y ahora aparece este muchacho que ha hecho horrores, una representación para el béisbol grande, un ejemplo. En la época que estamos viviendo, que están pasando tantas cosas con los peloteros, y él nunca ha habido un no. Y cuando Posada se retiró, dijo, me voy con tristeza, el compañero del queche boricua cubano, Jorge Posada, me voy con tristeza porque dejo uno de los grandes amigos míos jugando todavía. Y ojalá que no se retire nunca. Esa fue la palabra de Jorge Posada.
Guajiro, cuando le restan solamente 2 partidos a los Yankees para terminar su campaña regular, Jeter se retira de los Yankees con un total de 2.744 partidos disputados, conectó hasta el momento 260 jonrones e impulsó 1.307 carreras. Y por supuesto, desde el punto de vista salarial, ganó en su carrera 265.199.364 dólares. Un buen dinerito, ¿no es así, Guajirito?
No, eso no es nada. Si hay cubanos que no han jugado pelota y están ganando 78, y hay uno por ahí que le están ofreciendo 100 millones. Así que, pero es otra época de béisbol. Y hay otros peloteros que están ganando mucho dinero. Son otras épocas. Yo pienso que Jire, en el tiempo que jugó, ha ganado un dinero extraordinario.
Sana gracias, Guajirito. Por último, ayer jueves, en la continuación del béisbol de las grandes ligas, ya en la recta final, El pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 35 en el triunfo de su equipo, el Cincy, ante el Milwaukee 5-3. Chapman ponchó a un bateador en una entrada de labor y su efectividad es de 2.08. Otro cubano, el habanero Brian Peña, se fue con el equipo del Cincy de 3-2 y batea para 257. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El proyecto independiente Estado de SATS presenta hoy en Nueva York un panel de discusión sobre la actualidad cubana. La Sociedad Interamericana de Prensa critica las acciones en Venezuela con dos periodistas demandados por el presidente de la Asamblea Nacional. Casi 10.000 personas en Latinoamérica han contraído el virus de la fiebre chikungunya en menos de un año. Y el grupo Estado Islámico ejecuta públicamente a una abogada de derechos humanos en la ciudad iraquí de Mosul.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días en este viernes lluvioso por acá, por el sur de la Florida. Oscar, tú sabes que la burocracia cubana no deja de sorprender. Nunca para bien, pero no deja de sorprender. Y fue la movida que hizo Raúl Castro, ayer anunciado en Televisión Nacional, y hoy está en la primera plana de Granma, de la designación, una vez más, del señor Marino Murillo Jorge, quien ocupa el cargo de vicepresidente de gobierno y zar de la reforma económica en Cuba. Lo ha nombrado nuevamente a un cargo que ocupó entre los años 2009 y 2011 como ministro de Planificación y Economía. Dice la nota de Granma, ante la necesidad de armonizar, fíjate las frases que usan, armonizar e integrar a un nivel superior el proceso de actualización del modelo económico, es decir, los ajustes que Marino Murillo ya había hablado de ellos. En un momento en que las reformas, dice la nota, se adentran en las cuestiones más complejas y profundas, es decir, pura palabrería cantinflesca que no dice exactamente ni explica cuál es el fondo del asunto. Yadier Izquierdo, Oscar, quien ocupaba hasta ahora la cartera, en una movida extrañísima pasa al cargo de viceministro primero, él es miembro del Buró Político. ¿Qué significa esto? Hay dos explicaciones a mi juicio que hay. Número uno, tú sabes que el Producto Interno de Cuba había tenido un pronóstico por las autoridades oficiales de un crecimiento este año del 2.2%. Sí. A mediados de año fue reducido a 1.4% y eso se debe a que el primer semestre del año el PIB fue de 0.6. El PIB es la suma de bienes y servicios que un país es capaz de producir. Es decir, 0.6 es prácticamente nada. Esa es la primera explicación. Eso quiere decir, Oscar, que las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro, de la mano de Marino Murillo, no han ido a parar a nada. ¿Qué iba a ocurrir si Raúl Castro destituía a Diel Izquierdo? Significaba que también su jefe, Marino Murillo, había fracasado, es decir, estaba entrampado. Lo que ha hecho Raúl Castro es jugarse, tal vez, Oscar, sí, su última carta en esta cosa de los ajustes al modelo, que tú y yo sabemos, y todos los cubanos, no van a conducir a nada. Acaba de salir un estudio interesantísimo sobre la pobreza en Cuba, que señala que el 25% de los cubanos, es decir, casi 3 millones de personas, viven en pobreza de una u otra manera.
Sí, señor.
Marino Murillo ha dicho que el país necesita una urgente inversión directa, es decir, el dinero fresco, de 2.500 millones de dólares. Nadie sabe de dónde van a salir, porque el país, repito, es incapaz de producir bienes y servicios. Bueno. Así que la movida es que el señor Raúl Castro, mi amigo, está entrampado en sus propios ajustes al modelo que no conducen a nada. Gracias, Oscar.
Un producto interno que se llama bruto.
Así mismo.
Buen fin de semana, Miguel.
Saludos y buen fin de semana.
Gracias. Siete cincuenta minutos, 9 para las 8 de la mañana. Y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. El Palacio Strozzi de Florencia abre la exposición Picasso y la Modernidad Española, con obras maestras de la colección del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid. Esta exposición exhibirá cerca de 90 obras, todas pertenecen a la colección del Reina Sofía con una aportación de la Biblioteca de Florencia. Entre las obras mostradas estarán los famosos retratos de Dora Maar, Busto y Paleta, El pintor y la modelo, Ciurana, El camino, el violín, la composición, además con una gran gama de piezas, 42 de ellas de Picasso, entre pinturas, esculturas, dibujos y grabados que conforman una cuidada selección de obras de una de las figuras más importantes del siglo XX. Esta selección permite reflexionar sobre su influencia y comparar su producción con la de otros 35 artistas españoles también representados en la exposición, como María Blanchard, Salvador Dalí, Jorge Oteiza, Pablo Gargallo y Oscar Domínguez. Distribuida en 9 secciones, la exposición Picasso y la modernidad española pretende realizar un acercamiento a las poéticas, las constantes estéticas y los fundamentos plásticos del quehacer artístico de Picasso y de los creadores que participaron en el desarrollo del arte moderno en España. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.